Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte. Para acompañarnos en este viernes con el que acaba la semana. Hace media hora conectábamos con nuestra corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero, por la información de 3 personas apuñaladas en Glasgow. Vamos a ver qué última hora tenemos de este ataque. Paloma, buenas tardes de nuevo.
Sí, buenas tardes, Fernando. Pues datos confirmados. El sospechoso, un hombre de mediana edad, ha fallecido al ser abatido a tiros por la policía después de haber apuñalado a varias personas en la escalera interior de un hotel céntrico en Glasgow. Un agente ha resultado herido, está en el hospital ya, eso lo tenemos confirmado, y falta acotar el número de víctimas mortales. Hay 3 personas que han muerto, pero no está claro todavía si los 3 son apuñalados o son 2 víctimas más el agresor. En cualquier caso, tampoco sabemos, Fernando, cuánta gente había en el hotel, porque ahora mismo estos establecimientos están cerrados al público, no abren oficialmente hasta el 4 de julio. Lo que sí hay es abundante presencia policial, tanto en el interior del edificio como en los alrededores, pero el incidente está controlado. No habría riesgo ya para el público en general.
Gracias, Paloma, por esa última hora. A lo largo de la tarde iremos ampliando la información que vayamos recibiendo. Hoy es viernes. No es día de Consejo de Ministros. Los Consejos de Ministros son el martes, pero hoy ha habido Consejo de Ministros extraordinario para, digamos, aprobar el acuerdo sobre la ampliación de los ERTEs, que era muy necesario aprobarlo cuanto antes porque el martes vence el plazo de los ERTEs. Y en la rueda de prensa, a María Jesús Montero, a la ministra portavoz, le han preguntado por muchas cosas y le han preguntado por el caso Dina.
No vamos a hacer valoraciones desde el Ejecutivo sobre materias que están en este momento en investigación judicial. Será la Fiscalía, serán los tribunales los que tengan que trasladar o que dictaminar.
No ha querido, como estamos escuchando, la ministra Montero, dar ninguna valoración sobre el caso Dina. Seguro que te suena algo el caso Dina, pero igual estás perdida, porque es un culebrón de cuidado. Vamos a intentar refrescar qué es este caso del que no quiere hablar la ministra portavoz. Este es un caso lioso donde hay una asesora, un juez, un político, un policía, 2 abogados y un fiscal. O sea que la cosa tiene muchos personajes. El político es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en octubre de 2018, en plena campaña electoral, denunció que existían unas cloacas del Estado. Acusaba a Villarejo, sin decirlo, de estas cloacas del Estado, porque habían aparecido en interview y en otros medios conversaciones, informaciones comprometedoras para Podemos.
La cuestión de las cloacas en este país. Porque no se puede decir que se han limpiado las cloacas y que el número 2 de Moncloa entregara a Villarejo una tarjeta de móvil con información personal de una dirigente de Podemos.
Cloacas del Estado que estaban en el centro de la política española, con Villarejo como personaje, con implicaciones del PP. Ojo que esto de las cloacas del Estado no solo es de octubre de 2018, porque hace muy pocos días, cuando a Marlaska se le criticaba por la manera en que había cesado a Pérez de los Cobos, que investigaba el 8M, la manifestación, Sánchez volvió a sacar lo de la policía patriótica, que es lo mismo que las cloacas del Estado.
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso
pues entonces, vamos a ver, ya tenemos al policía, que es Villarejo, al político, que es Pablo Iglesias, y a la asesora, que es Dina. Todo parecía encajar, porque cuando detuvieron a Villarejo, en la investigación del caso Tandem, cuando le registraron su casa, apareció el material privado de la tarjeta de Dina, de la que había sido la asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo. Entre otras cosas, estaba un pantallazo de una conversación en la que Iglesias decía que azotaría hasta hacer sangrar a Mariló Montero. Bueno, pues parecía que todo cuadraba, ¿no? Es decir, el político, Iglesias, víctima de un policía, Villarejo, que le roba el móvil a la asesora Dina, que quieren atacar a Podemos. Una conjura de las empresas del IBEX 35, que iba contra Podemos, que iba tomando fuerza. Pero aquí aparece el juez. El juez es García Castellón, que es el juez de la Audiencia Nacional, que es el que realiza la investigación. Resulta de la investigación del juez García Castellón, lo supimos hace unos días, y se produjo un giro importante de guión en el que ya no estaba tan claro que Iglesias fuera la víctima. ¿Qué es lo que descubrió el juez? Pues que el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, editor de Interview, entregó a Iglesias la tarjeta de Dina a principios de 2016 y que Iglesias guardó la tarjeta durante mucho tiempo sin decir nada y que se la entregó, esto es un hecho, en 2017 cuando la tarjeta ya estaba dañada. El giro de guión consiste en que Iglesias se quedó bastante tiempo, casi un año, con la tarjeta donde estaba la información comprometedora y que Iglesias podría ser el responsable de la destrucción de la tarjeta. Entonces Iglesias, el político, se convertía de posible víctima a sospechoso de dos posibles delitos. Un delito de revelación de secretos por ocultar durante meses la tarjeta y otro delito de daños informáticos. Y ahora viene, sobre este primer giro de guión, las dos revelaciones que se han producido recientemente. Dos revelaciones que apuntan a que el político Iglesias ha estado haciendo juego sucio durante bastante tiempo. El Mundo cuenta hoy que aquí aparece el primer abogado, Calvente, un abogado de Podemos, hay que recordar este nombre, Calvente, ya en 2016 advirtió que no había caso, porque las conversaciones comprometedoras que habían aparecido en Interview y en otros medios de comunicación no habían salido de la tarjeta, habían sido pantallazos que probablemente habían sido una filtración de Podemos, de la propia organización. El abogado, Calvente, fue despedido. Hoy cuenta Herrera, en su artículo de ABC, que a Calvente, el abogado, se le echó porque había descubierto que, aquí aparece la segunda abogada, Marta Flor, que es la abogada del caso, tenía una relación muy particular, aquí aparece el fiscal, con el fiscal Estampa. Es decir, no es solo que en realidad no hubiese un robo de Villarejo, no es solo que la información que aparece publicada no fue consecuencia de un robo, sino que fue una filtración de Podemos, a lo mejor la propia Dina hizo la filtración, sino que resulta que la abogada del caso, Marta Flor, recibía probablemente información privilegiada del fiscal anticorrupción, el fiscal Estampa, al que le llamaban Iron Man. Según la investigación de García Castellón, se da a entender que sabían en Podemos que se estaba preparando un registro en febrero de 2019. Han aparecido publicadas conversaciones de varios chats en el Confidencial en los últimos días que apuntan a que el fiscal Estampa, Iron Man, estaba filtrando a la segunda abogada, Marta Flor, que se iba a producir un registro y que cuando el primer abogado, Calvente, lo descubre, lo despiden. Es un culebrón, pero ¿cuáles son las conclusiones de este culebrón? La Fiscalía ha decidido investigar si había una relación inadecuada entre Marta Flor y el fiscal Estampa. Segundo, Iglesias mintió sobre las cloacas del Estado, si esto se confirma, porque habló de cloacas del Estado cuando sabía que no había salido de la tarjeta supuestamente robada por Villarejo la información, sino que se había filtrado desde Podemos. Ahora Iglesias ya no es víctima, es sospechoso de haber cometido dos delitos y de haberse beneficiado de la información de un fiscal anticorrupción que habría actuado contra la ley. Tenemos al vicepresidente del gobierno, el vicepresidente segundo, metido en un lío de cuidado con una investigación en marcha, ya no solo en la Audiencia Nacional, ahora en la Fiscalía General del Estado. Conclusión, hay que desconfiar de los políticos moralistas que no confiesa sus pecados y se los atribuyen siempre a otros. Y hay que desconfiar de aquellos que hablan muy mal del Estado de Derecho, ensuciando su imagen para conseguir beneficios personales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Unión Europea abre sus fronteras con otros países, con algunos de ellos, a partir del miércoles 1 de julio, aunque podría mantener cerradas estas fronteras con Estados Unidos y Rusia si no cumplen los criterios que está negociando en Bruselas. Manuel Ángel Gómez.
La exclusión de Estados Unidos y Rusia en la apertura de fronteras de la Unión Europea es concebible, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Va a depender de los criterios y umbrales que decidan imponer los gobiernos europeos y de la evolución de la pandemia dentro de cada uno de esos países. Esos criterios se están negociando ahora en Bruselas. Tampoco se descarta que se aplace la apertura de fronteras de la Unión Europea a otras naciones prevista para este miércoles. Además, desde Exteriores hacen una valoración positiva del protocolo sanitario que se está aplicando a los viajeros que llegan a los aeropuertos españoles. Creen que estas medidas son suficientes.
Y el próximo curso supone el mayor reto organizativo al que se ha enfrentado nunca nuestro sistema educativo. Para apoyar a colegios, profesores, padres y alumnos, está en marcha desde hoy la iniciativa Educación Conectada, que promueve la FAD y el BBVA. Carmela Ballén.
Los centros educativos no pueden afrontar en solitario, como si fueran islas, los retos académicos y sanitarios que ha supuesto la irrupción del coronavirus. Garantizar la seguridad y mantener la calidad sin que se resienta la igualdad de oportunidades son algunos de los principales objetivos a los que apuntan investigadores como Fernando Trujillo, de la Universidad de Granada, cuyas tesis han servido de base para este proyecto de la FAD y BBVA.
Alianza, búsqueda de asociaciones, detección de necesidades y canalizar recursos allí donde haga más falta.
Y todo porque hoy todavía una de cada cuatro familias no tiene acceso a internet en España.
Y en los deportes hoy arranca la jornada 32 de la Liga de Fútbol. Andrea Peláez.
A las 10 con el Sevilla-Valladolid. Mañana turno para el Barça en la lucha por el título. Los azulgranas visitarán al Celta en Balaídos. Acaba de hablar Quique Setién, Elena Condis.
Rueda de prensa centrada en el nombre del día. Artur Melo, en unas horas se va a hacer oficial el intercambio con la Juve. Admite Setién que es una situación absolutamente anormal, pero toca aceptarla. Dice que tratará de que no le afecte en el campo. Viajará a Vigo con posibilidades de jugar mañana y añade que no es ni el primero ni el último que fichó por un club con grandes expectativas y no fructifican.
Yo sigo contando con él, es un jugador igual que todos que vamos a necesitar y en principio va a hacer el entrenamiento y luego va a viajar y con posibilidades de jugar mañana. Lo que está claro es que hay que tratar de que todo este ruido no le afecte y que en caso de que tenga que salir de jugar, que trate de dar lo mejor de sí mismo, está claro. A mí el club no me ha comunicado que se vaya a marchar, aunque lo haya hecho ya, vamos. Gestionarlo, pues trataré, si esto se da, de convencerle de que se tiene que aislar y de que todavía tiene cosas importantes que decir y dejar un buen recuerdo si al final esto se produce, ¿no?
En baloncesto, última jornada del grupo B, en el que puede caer eliminado el Real Madrid, que se está jugando ahora mismo. Rafa Villarejo.
Quedan 27 segundos para el descanso en La Fonteta. Moravanca Andorra 51, San Pablo Burgos 36.
Y en tenis oficial, no habrá Copa Davis este año, el torneo regresará en 2021.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos sol, nubes y 31 grados a estas horas en el centro. Para el fin de semana nos espera más calor, sobre todo el domingo, con el mercurio por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en este último viernes de junio, en la A1 a la altura del circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Getafe, en la A5 en Arroyo Molinos y en la A6 en Las Rozas. Dificultades también en la M50 en el enlace de Las Rozas y Boadilla del Monte con la A6. Habrá que volver a rascarse el bolsillo. Los madrileños tendremos que volver a pagar los impuestos autonómicos suspendidos por la pandemia para que familias y empresas tuvieran más liquidez. La Comunidad de Madrid reanuda este 1 de julio los plazos habituales para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos sin ningún recargo. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Claro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información.
Te lo estamos contando en COPE, la esperada prórroga de los ERTEs hasta el 30 de septiembre ya es una realidad. Ha sido ratificado hoy en Consejo Extraordinario de Ministros. Por fin, después de varias reuniones, hubo acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos para respiro y tranquilidad de miles de trabajadores que no sabían qué iba a ser de su vida a partir del 30 de junio. Bueno, de momento prórroga, como decimos, hasta septiembre, con exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social, pero que ya no van a ser del 100% como hasta ahora. Los empresarios van a tener que pagar ya parte de esas cuotas, que serán progresivas en los meses de verano. Un 70% de rebaja en julio, 60% en agosto y 35% en septiembre para empresas de menos de 50 trabajadores y hasta del 50% en grandes compañías. Bueno, se contempla también la posibilidad de volver al ERTE por fuerza mayor en caso, por ejemplo, de un rebrote de coronavirus. Las empresas que pasen de un ERTE por fuerza mayor a otro por cuestiones económicas también van a mantener las ayudas. Respiro momentáneo y necesario para cientos de miles de trabajadores que seguían en un ERTE. Lo es también para los pequeños negocios que luchan por volver a la normalidad y recuperar también a todos sus trabajadores. El 30 de abril, en pleno confinamiento, con todo cerrado, muchos comercios se preparaban para abrir por primera vez el 11 de mayo en fase 1, con nuevas medidas de seguridad, con una parte de los trabajadores rescatados del ERTE para probar y con miles de dudas y una gran incertidumbre, pero con la convicción de que era importante abrir y salir de ese mundo de escaparates congelados en que se habían convertido las calles.
El tiempo se paró un día de repente. Estábamos en una época de transición, de cambio de temporada, estábamos terminando los últimos coletazos del invierno y anunciando la primavera ya en nuestros escaparates, en nuestras redes sociales. Pero de repente llegó un real decreto y todo se paralizó, ¿no? Hoy vemos una mezcla, de vez en cuando tenemos que pasar por las tiendas a hacer alguna gestión y la verdad que, bueno, pues encoge el corazón, ¿no? Ver esto, ver la parálisis como se quedó todo. Pero bueno, al mismo tiempo tenemos que mirar, ir preparando el futuro, ¿no? A ver cómo vamos a ser capaces de salir, con qué cambios tenemos que realizar. Nosotros estamos deseosos porque es por pura necesidad, ¿no? Necesitamos ya pues empezar a trabajar, empezar a poco a ir viendo un camino que podamos seguir para llegar a un final, ¿no?
Es Cristóbal Nores, dueño de Zapaterías Olivares. Son 4 zapaterías repartidas por Ferrol, Santiago y Coruña y con 10 trabajadores a su cargo a los que había mandado al ERTE el 14 de marzo. Preocupación en aquel 30 de abril ante una apertura con 1000 incógnitas, pero también la ilusión por un nuevo comienzo. 2 meses después, ¿se mantiene esa ilusión? Cristóbal, buenas tardes.
Se mantiene la ilusión. La ilusión se mantiene, pero bueno, pero está, en vez de desescalada, parece que estamos escalando, ¿no? Está siendo duro, está costando, pero nosotros seguimos con las mismas ganas, ¿no? Con ganas de acabar con el ERTE, de acabar con una situación que no es buena ni para nosotros ni para los trabajadores, ¿no? Nosotros lo que estamos deseosos es de recuperar la normalidad de horarios para en la apertura de tiendas y en horarios que los trabajadores hagan las jornadas normales, ¿no?
Porque tú, Cristóbal, ¿has podido rescatar a todos los trabajadores del ERTE o no?
Sí, nosotros desde el primer día, desde el 11 de mayo, pues entraron todos los trabajadores, pero a media jornada, ¿no? Están trabajando la mitad, estamos haciendo repartidos, porque nos parecía más justo que entrase todo el mundo, que entrase uno la mitad y la otra mitad no, y entonces estamos repartidos y están pues cobrando la mitad de nosotros, de la empresa, digamos, y la otra mitad del ERTE, ¿no? Pero la otra mitad del ERTE, que en este caso todavía no han cobrado, no han cobrado el 10 de mayo y no han vuelto a cobrar el ERTE de los trabajadores, ¿no? Que es una situación que aquí se habla de tal, pero bueno, pues está sin cobrar, ¿eh?
¿Es un respiro para ti que se hayan prorrogado los ERTEs o no? ¿o no es solución?
Sí, la verdad que es que se agradece y te da un poco de tranquilidad, es un respiro, pero nosotros lo que queremos es volver. Parece que así estamos viviendo un poco del subsidio, ¿no? Y no es nuestra intención. Nuestra intención es pues trabajar con normalidad, como hicimos hasta ahora, ¿no? Y que la gente pues tenga su puesto de trabajo asegurado, que estemos, bueno, pues la normalidad normal, no la nueva normalidad.
Y que veo vamos que no ha llegado, porque Cristóbal, ¿cómo van las ventas?
Está flojo, comparado con otros años, estamos teniendo un bajón importante, pero también es verdad que vemos que cada día, bueno, pues parece que hay un poquito más de gente en las tiendas, un poquito más de ambiente, y parece que estamos, bueno, recuperando un poco, pero a paso muy lento, ¿no?
Déjame que salude a Pepe Belenguer, él lleva con sus hermanos tres tiendas de ropa, se llaman Chelos, en Valencia, también hablábamos en su momento con él. Hola Pepe, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
En vuestro caso eran 5 empleados los que teníais, ¿habéis podido rescatar a todos del ERTE?
Sí, prácticamente están todos trabajando, prácticamente un 90% de los trabajadores. Uh-huh. Nos faltará recuperar pues media jornada. Yo creo que ahora el 1 de julio creo que vienen todos, al 100%.
¿Y cómo están las ventas en vuestras tiendas de ropa y en Valencia?
Pues nosotros estamos bastante contentos desde que empezamos. Parece ser que había necesidad. Después del confinamiento nosotros vendemos pues ropa interior y pijamas, lencería, y parece ser que había bastante demanda de estos artículos. Y bueno, pues la verdad es que estamos contentos. De momento la cosa no se ha parado. Y bueno, pues la venta es parecida a la del año pasado, que la verdad
parecida,
es
que o sea, que si yo te pregunto si la caja que hacéis hoy en este día es similar a la del año pasado por estas fechas, lo es.
Son parecidas, Pilar, por lo menos nosotros. También es verdad que nosotros tenemos ahora es plena temporada, vendemos baño también. Y bueno, pues el interior, si quieras o no, pues la gente parece ser que ha necesitado braguitas, sujetadores.
Bueno, pues oye, es una buena noticia, Pepe, ¿no? En todos los casos se puede decir lo mismo. En cualquier caso, aunque sí que estáis rescatando ya a todos los trabajadores, dices que en los próximos días, si os queda alguno, lo vais a rescatar también. El hecho de que se prorroguen y que si hay una causa de fuerza mayor o hay un rebrote, se pueda uno acoger de nuevo a un ERTE, ¿para vosotros es una especie de salvavidas, de colchón que tenéis ahí?
Sí, claro. Los ERTE han sido y es una ayuda para las empresas para poder superar toda esta situación, claro. Sí, yo lo veo así.
Pues Pepe, yo te deseo que las ventas continúen, y que sigáis vendiendo pues como el año pasado, sí. No solo por estas fechas, sino el resto del verano y el resto de los meses, y así no tendréis que acogeros, ojalá, a ningún ERTE para vuestros trabajadores y salvar la empresa. Pepe Belenguer, de las tiendas Chelos de ropa en Valencia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Cristóbal, que sé que sigues con optimismo, pero te veo efectivamente un poquito más tocado en que en veces anteriores, de las que hemos hablado, que tenías yo creo que un poquito más de ilusión. Ojalá que la cosa mejore y se vendan también muchas sandalias en los próximos meses.
Pues esperemos que así sea. Nosotros vamos a intentar que sea así y vamos a intentar que la cosa mejore para todos.
Ojalá que sí. Gracias,
Un saludo.
Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía del IE University. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, escuchábamos a Pepe, a Cristóbal, ellos mandaron a todos los empleados al ERTE cuando se cerró todo, han ido recuperando poco a poco. En el caso de Cristóbal la facturación está ahí, no lo ve tan claro. En el caso de Pepe parece que las cosas van bien, pero los dos coinciden en que al menos la prórroga de los ERTE sí que es un colchón por si algo va mal. Esto en principio y de momento parece que es así, ¿no?
Sí, bueno, esperemos que no vaya nada mal, que eso no sea lo que tenga que ocurrir, que las cosas vayan mejorando, que esos trabajadores que todavía quedan por salir de los ERTES en algunas empresas parcialmente y en otras que todavía no han iniciado su actividad, pues lo hagan cuanto antes. Seguramente el inicio de la temporada turística, a la medida que los turistas empiecen a llegar de una forma más intensa, pues permita que muchas compañías ligadas a ese sector pues puedan abrir muchos negocios y, por tanto, saquen también a sus trabajadores de los ERTE y que de alguna manera se vaya normalizando la situación desde el punto de vista de que las empresas están funcionando y también de que recuperan pues niveles de ventas lo más próximos a los que tenían antes de la pandemia o a los que hubieran tenido el año pasado por estas fechas.
¿Será necesaria, en tu opinión, una nueva prórroga a partir del 30 de septiembre?
Bueno, la verdad es que eso todavía es hoy es jugar a futurólogo, no lo sabemos. Creo que va a depender mucho de cómo evolucione la pandemia, si de alguna manera vamos olvidándonos de ella, si vuelve a haber brotes. Hoy hemos conocido lo que está ocurriendo en Lisboa, donde se ha vuelto a confinar a una parte sustancial de la población de la ciudad. Pues si desde luego fuéramos en ese sentido, pues no me cabe la menor duda que van a volver a ser necesarios. Si al final la actividad no recupera su pulso durante este verano y lo sigue haciendo durante el otoño, mucho me temo que los ERTEs van a ser muy necesarios hasta el 31 de diciembre y quién sabe si más adelante.
En cuanto al acuerdo que se ha formalizado y aprobado además en Consejo de Ministros Extraordinario esta mañana, en esta prórroga hasta el 30 de septiembre, ¿todos son luces o tú ves alguna sombra?
Bueno, vamos a ver, al final ha sido un punto de encuentro. El gobierno no quería poner este tipo de condiciones, quería unas condiciones más restrictivas, los empresarios querían unas exoneraciones mayores, pero al final, como en toda la negociación, se ha llegado a un punto de encuentro. Yo creo que es importante que se haga, tal vez todos han tenido que ceder, pero lo importante es que se mantiene, este esquema que está siendo fundamental para evitar una destrucción de empleo permanente y sobre todo para que los trabajadores puedan tener unos ingresos durante lo que dure su no incorporación al trabajo, aunque estamos viendo, como nos decían antes, que muchos trabajadores desgraciadamente todavía no han cobrado ni un euro y estamos ya finalizando el mes de junio, ¿no? Lo cual es tremendo y es terrible y son situaciones que deberían corregirse a la mayor brevedad.
Y una cuestión entonces, en caso de fuerza mayor, como por ejemplo en un rebrote en una zona determinada que obligara quizá a un confinamiento, a que ese negocio fuera para atrás, entiendo que es una de las condiciones en las que se podría volver a pedir el ERTE sin ningún tipo de problema. No sé si hay alguna posibilidad más de pedir un ERTE.
En principio esa es la forma que se contempla, ¿no? Si desde luego, sobre todo porque lo importante no es eso, lo importante es que lleva en este caso unas exoneraciones muy importantes que podrían llegar hasta el 80% de las cuotas que pagan las empresas a la seguridad social, ¿no? Por tanto, es lo que verdaderamente era clave para los empresarios conseguir esto en la negociación. Lo que tenemos que tratar o tenemos que esperar es que esto no ocurra, ¿no? Porque ya no solamente por el tema de que al final las empresas vayan a tener que volver a cogerse estos esquemas de protección, sino sobre todo porque esto sería un golpe durísimo para la economía nacional en un momento que se está recuperando y sobre todo sería también un golpe durísimo para ese turismo que queremos que venga y que nos ayude a recuperar el ritmo de actividad económica que tan duramente ha sido golpeado. Por tanto, esperemos que esto no ocurra, que impere la cordura, que seamos capaces de evitar estos brotes o que los brotes que hay estén muy controlados y que no vayamos a llegar a una situación que sería terrorífica, para la economía española en su conjunto.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE University. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Pilar?
Hola,
¿qué tal estás?
Pues fenomenal. Bien. Mejor con la mutua.
Mucho mejor con la mutua, fíjate. Es que tú imagínate la situación, ¿no? Tu seguro sube, te lo suben, y te cambias a la mutua. Y entonces te preguntas, ¿y luego qué? Bueno, pues luego, otro escenario. Llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Mira, llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Es viernes, un viernes especial, ¿eh? Este viernes 26 de junio. Estamos ante el primer fin de semana de movilidad total. Entendemos que mucha gente aprovecha este fin de semana para ver quizás a su familia, que a lo mejor está en otro punto de España, diferente a su residencia habitual, y no les ha visto pues desde que empezó el confinamiento. Es lo que te estamos preguntando, Rosa, Fernando, estamos preguntando a los oyentes qué planes tienen de cara al fin de semana, quién van a ver y qué nos cuentan.
Pues fijaos,
sí,
además es que tener cerradas las piscinas este año es una faena con este calor y hay mucha gente que busca agua, que necesita darse un baño. Es el caso de Raquel, que nos dice que antes estábamos deseando salir de casa y eso que antes no entrábamos.
Buenas tardes, oyentes. Bueno, pues este fin de semana voy a coger a mis dos hijas y me voy a ir a una casa rural.
porque la verdad que estoy un poco hartita de estar en casa. Y además, sin piscina este año, como estamos en nuestra comunidad, pues lo llevo fatal. Bueno, y además es que necesito salir de mi propia casa, cosa que antes no entraba. Pero bueno, todo pasará.
Exactamente.
Necesita salir de su propia casa. Bueno, es comprensible, ¿no? También. Y luego tanta gente que, bueno, que va a intentar reencontrarse. O sea, yo sí,
es que todavía
imágenes...
que hay muchos reencuentros pendientes. ¿Eh?
Muchos,
es,
muchos.
Claro, fue el domingo pasado, el primer día de movilidad total, que te podías ir de una provincia a otra, pero igual le pilló mal a cualquiera. No se han podido mover esta semana porque tenían que trabajar. Es decir, es que todavía hay muchos muchos abrazos, muchos reencuentros, muchos cara a cara pendientes en España, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que nos apetece que nos cuenten los oyentes esta tarde. Muchos a lo mejor están en carretera, nos escuchan desde el coche, el que conduce no, pero el copiloto nos puede llamar, nos puede decir hacia dónde van. Se hace mucho que no hacían, por ejemplo, esa ruta, ¿eh? Porque a lo mejor hace mil años que... Bueno, mil años, quiero decir, desde que empezó todo.
Bueno, cuatro, tres meses
claro,
y medio.
Claro, claro. ¿Eh? O que ni habían cogido el coche desde entonces,
bueno,
vete tú a saber.
Probable, sí. No se acuerdan dónde cuente. Está el tapón de la gasolina. A la derecha, a la izquierda. ¿Dónde
es posible.
¿Ese coche cómo se abría? ¿Cómo se le abría el coche a la gasolina?
Sí, sí. Lo tengo que aparcar hacia la derecha o hacia la izquierda.
Sí, 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 sí.
Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este brote es cuantitativamente importante y cualitativamente muy importante.
Primer contraste aprendido y constatado tras estos tres meses de alarma y excepción entre el miedo de una UCI o de la enfermería de una residencia y el botellón irresponsable de las primeras de cambio. Por favor, no olvidemos lo que ha pasado.
Estoy convencido de que España debe entenderse con España.
Entre el gobierno y las comunidades autónomas hemos asistido a un carajal competencial insoportable. Frente
de lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en tres meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los helados Bombón y Terrinas Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La lotería de los penaltis. Y es que cuando tu jugador estrella falla una pena máxima, solemos decir siempre que es mala suerte. Pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En MediaMark estamos encantados de darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra con un descuento directo. ¡Corre y ahorra ya! Solo hasta el lunes en tu tienda y en MediaMark.es.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Hoy hemos sabido que ya en Barcelona, en las aguas residuales, estaba presente el coronavirus en marzo de 2019. No en marzo de 2020, no, en marzo de 2019. Es decir, un año antes de que empezáramos a saber que había coronavirus en España. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Sorprendente este descubrimiento, ¿no? El COVID estaba entre nosotros mucho antes de lo que pensábamos.
Sí, sí, es muy sorprendente y habría que cambiar un poco el paradigma o todas las cosas que se han hablado y todo el tema del mercado y de los murciélagos y de los pangolines y todo, porque el que venga de tan detrás significa que la cadena de transmisión pues ha sido mucho más compleja de todo lo que todos teníamos en mente.
Pero, o sea, primero hay que poner en cuestión lo de el mercado de Wuhan y también en cuestión, digamos, la rápida transmisión, porque claro, si llevaba tanto tiempo aquí, es que en un determinado momento estalla, o sea, que se produce una progresión en la sí, propagación, bueno, del virus, ¿no?
Vamos a ver, lo que en relación con lo que ha ocurrido en China, lo que sí que está claro es que el gran incremento de pacientes y de todas las personas que lo han pasado, sí que lo que es el origen de la pandemia sí que está allí. Sí. Lo que ha podido ocurrir es que haya habido personas que hayan sido asintomáticas o sintomáticas, pero incapaces de transmitir el virus, ajá, a otras personas, pero sí que sean productoras, que el virus haya estado replicándose dentro de ellas, que las personas hayan podido estar en contacto con otras, pero el virus no haya sido capaz de prender en esta segunda persona expuesta al virus.
Ya.
Pero algo ocurrió o algo ha debido ocurrir en el otoño, en el invierno en China, que ha dado lugar al brote. El virus ha podido estar circulando durante bastante tiempo, o eso es lo que evidencian estos datos, pero sin capacidad de originar un brote tan fuerte como para llegar a ser pandémico.
Esto nos plantea muchas preguntas. Otra cuestión, ante los brotes o rebrotes que se están produciendo, ¿cree usted que estamos actuando bien?
Bueno, estamos todavía asumiendo de que con lo que tenemos para diagnosticar y para controlar los brotes que van a ocurrir, que están ocurriendo y que van a abrir, pues vamos a tener suficiente, y a lo mejor puede ser suficiente ahora, pero en el momento empiecen a haber muchos brotes al mismo tiempo, pues podemos tener problemas serios porque no vamos a dar abasto.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Estamos siguiendo atentamente lo que ha sucedido en Glasgow, donde se ha producido un apuñalamiento. Vamos hasta el Reino Unido para que nuestra corresponsal Paloma García Ovejero nos cuente las últimas noticias sobre el acontecimiento, el ataque. Paloma, buenas tardes de nuevo.
Hola, Fernando. Pues mira, las últimas noticias es que la policía continúa investigando la naturaleza del ataque, pero no busca cómplices. El agresor habría actuado solo. Ya hemos contado que ha muerto, abatido a tiros por la policía, en el mismo hotel, en ese interior del establecimiento céntrico de Glasgow, donde se habría producido el apuñalamiento. Sabemos también que hay 6 personas heridas que están siendo tratadas en el hospital. 6 heridos de distinta consideración, y uno de ellos es un agente de la policía escocesa. Y luego hay 3 fallecidos. La duda es si son 2 víctimas del apuñalamiento más el agresor, o son 3 víctimas y aparte el victimario. En cualquier caso, es un incidente de máxima gravedad. Continúa bloqueado, acordonado, el centro de Glasgow, pero ya se da por controlado el ataque. No se buscan cómplices ni otros sospechosos.
Gracias, Paloma, por esa última hora desde Glasgow. Volvemos a España. Hoy lo estamos contando. Se ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario la prórroga de los ERTES, pero también la prórroga de la prestación por cese de actividad de los autónomos, que siempre nos olvidamos de los autónomos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Encantado de escucharte.
Vamos a ver, no solo hay una prórroga de la prestación por cese de actividad, sino que no se van a cobrar las cuotas de julio y hay unas bonificaciones para el mes de agosto. ¿Estáis satisfechos, Lorenzo, con el acuerdo, con lo que ha aprobado hoy el Gobierno?
Bueno, la verdad que en cualquier acuerdo, primero hay que decir que ha sido un acuerdo satisfactorio. A todos nos hubiera gustado llegar más lejos, pero es verdad que ha sido una negociación en la cual lo que pretendíamos es ayudar a los autónomos que desgraciadamente se han visto más afectados por esta pandemia y que se pueden ver más afectados por la situación actual. Hay que decir que muchos de ellos desgraciadamente todavía no han podido iniciar la actividad. Y, por tanto, es un acuerdo que va a beneficiar pues prácticamente a 1.600.000 autónomos.
Todos aquellos que son los que están en este momento, 1.600.000 están en cese de actividad en este momento.
Bueno, en este momento en cese de actividad hay en torno a 1.500.000 que de cualquier forma se van a beneficiar, porque aunque no accedan a la prestación, la nueva prestación de cese de actividad que se prorroga hasta el 30 de septiembre y que hay que solicitarla nuevamente, todos, es decir, todos van a poder acceder a una exoneración, es decir, a no pagar la cuota en el mes de julio, a pagar la mitad de la cuota en el mes de agosto y a pagar un 75% de la cuota normal en el mes de septiembre. Es decir, estaríamos hablando de media de un ahorro de 600 euros en estos tres meses en su cotización a la Seguridad Social, pues para todos aquellos autónomos que han estado en la prestación por cese de actividad extraordinaria, que como digo son 1.500.000. Aquellos que quieran puedan solicitar su prestación de paro, la prestación ordinaria, que habitualmente pues es con la que cotizamos los autónomos, pueden compatibilizarla con la actividad. Es decir, se puede cobrar el paro de los autónomos con la actividad. El requisito es que en el tercer trimestre la caída de actividad, de facturación, de venta, sea un 75% de la caída de actividad que tuvieron el pasado año. Esto para muchos sectores de autónomos, es decir, por ejemplo, ahora sectores de artistas, músicos, de enseñanza, claro, de academias de música, de por ejemplo los parques de bolas de niños o bueno taxistas en el ámbito de las zonas turísticas pues van a poder acceder a ella. Y además hay unos 100.000 autónomos que habían quedado fuera de la prestación extraordinaria, son los llamados autónomos de temporada, que suelen estar 5 o 6 meses de alta al año, los feriantes entre otros, que se le va a dar una prestación de cese de actividad de 4 meses. Por eso son 1.500.000 los perceptores que hasta ahora tenían la prestación extraordinaria, más los 100.000.
Lorenzo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
En la rueda de prensa de este Consejo de Ministros Extraordinario se ha colado el asunto, el caso Dina, el famoso caso de la asesora de Iglesias. Iglesias se presentaba como víctima de las cloacas del Estado y ahora ha dado un giro el caso. Parece que Iglesias, más que víctima, puede ser victimario, porque hay sospecha de dos posibles delitos. Y además la Fiscalía ha comenzado una investigación porque la abogada de Iglesias en el caso parece que tenía una relación especial con Estampa, el fiscal anticorrupción, que le podría haber informado de algunos de los, digamos, algunas de las diligencias que se iban a tomar. Antonio Raez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya lío, vaya caso. No ha querido Montero ni entrar ni salir. ¿Qué recorrido te parece que tiene esto, Antonio? ¿Qué consecuencias políticas?
Pues hasta dónde van a llegar las consecuencias políticas es difícil definirlo. Ahora que esto es para un guión de una serie policíaca de las mejores, te digo que sí. Fíjate la cantidad de información que se está conociendo o filtrando estos días, que descubre bien los intereses que unos y otros tienen. Fíjate que, como bien decías, Pablo Iglesias, que en principio se presenta como víctima y que ayer mismo volvía a insistir mediante un recurso en la idea de que es víctima, Y el juez García Castellón le está diciendo que no, pero solamente, no solamente le está diciendo que no es víctima, sino que además le reprocha que la tarjeta de su asesora, sí, que es,
en principio se la había robado Villarejo,
sí, y que la tuvo durante unos meses sin decir nada, con lo cual es una actuación algo extraña. A partir de ahí hay intereses por todos los lados. El primero, el que digo, el de Pablo Iglesias, por intentar presentarse como víctima y no pasar en ningún caso como presunto responsable de algo. Se conoce un informe policial en el que dice que efectivamente Villarejo sí que estuvo en algún momento interesado en Dignas y digamos tirando de datos de los ordenadores de la policía investigando a la asesora de Iglesias. Por otro lado, la fiscalía cierra la investigación en la que se presupone que el fiscal Estampa, Iron Man, así se le conoce, que sí, esto tiene todos los elementos, le había pasado información a Marta Flor, a la abogada de Iglesias, y que Marta Flor lo había anunciado en Podemos. Bien, esta investigación se cierra y la fiscalía da la orden de volverla a abrir porque parece que no está claro. En el mismo día conocemos que Pablo Iglesias, a pesar de que en las campañas electorales utilizó el tema de las cloacas del Estado, sí, como que les están
persiguiendo bien,
pues parece que también hay un chat interno del propio Podemos en el que alguien dice, el abogado, el asesor de Podemos anterior a Marta Flor, que dice, oye, esto no tiene nada que ver con un romo, es una filtración periodística y no os volváis locos. Es decir, que hay una cantidad de información y una cantidad de intereses que, desde luego, el tema, que podría ser menor. Ya. Y luego hay una cosa que no debemos de olvidar. Villarejo también puede estar detrás de todo esto porque si efectivamente el fiscal Estampa ha cometido una irregularidad y filtró a la abogada información de lo que él pensaba iba a hacer el juez o de la información que manejaba, Villarejo, que sabemos todos que está metido en varios procesos y
en todos, sí,
ya, bien, podía haberse favorecido porque algunas de las actuaciones de la fiscalía, si al final el fiscal es apartado del caso, pueden quedar anuladas.
Fíjate, al final va a ser Iglesias el que haya beneficiado a Villarejo.
Por eso te digo que el culpable aquí es difícil, como en las buenas series, de decir quién ya, es el interesado.
Lo que pasa es que estamos hablando
del
vicepresidente
esto.
Segundo del gobierno.
Claro, esa es la deriva judicial. Ahora, la deriva política, pues como esto no quede claro, inmediatamente Pablo Iglesias tiene un serio problema que políticamente, desde luego, que le puede erosionar.
Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Y esta vez no va a haber baños de masas en mítines, tampoco comidas o cenas de militantes, ni siquiera veremos esos abrazos y saludos mientras los políticos no abandonan la sonrisa. Esto también va a ser muy raro. Te hablo de la campaña electoral en el País Vasco y en Galicia. Esta madrugada arrancaba esa campaña electoral, desde luego la más rara y la más fría de nuestra democracia. Por delante quedan 15 días frenéticos hasta ese 12 de julio, fecha en la que los vascos y gallegos tendrán que acudir a las urnas. Pero claro, como decimos, no va a ser como en convocatorias anteriores. Los colegios electorales se están preparando a contrarreloj para adaptarse a unas medidas de seguridad obligatorias, entre, por supuesto, las que se encuentran las mascarillas y la distancia social. Y Manol Lizarraga es un joven vizcaíno de 23 años al que le vuelve a tocar estar en una mesa electoral. Y Manol, buenas tardes. Primero fuiste presidente de mesa y ahora segundo vocal. ¿Qué diferencia hay?
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, a mí me tocó ser presidente de mesa en las elecciones de 2016 de aquí de Euskadi y actualmente me ha tocado ser suplente del segundo vocal. Ciertamente el presidente de mesa tiene muchas más responsabilidades porque es quien se encarga del buen funcionamiento de la mesa electoral el día de las elecciones, quien se queda desde el comienzo hasta el final de la votación, quien tiene que dirigir posteriormente el escrutinio y quien tiene que acompañar después al acta a que se entregue a los juzgados del pueblo. Y sin embargo el segundo vocal en este caso sí que es muy distinto porque no se encargaré de tantas responsabilidades, simplemente pues tenía que ir mirando los nombres del votante si coinciden con aquellos que aparecen en el censo y apuntarlos.
Lo que pasa, Imanol, es que en esta ocasión esta votación va a ser muy diferente. Tenéis que estar siempre con la mascarilla puesta, controlar constantemente el aforo. ¿Cómo vais a tener que trabajar? ¿Qué pautas os han dado?
La única información de la que yo dispongo, al menos, es el boletín en el que se explican todas las normas de cómo funciona el día de las elecciones. En ese mismo boletín han unido al comienzo un par de páginas donde se explican las medidas que se tienen que tomar, como 1.5 metros de distancia entre los que se sienten en la mesa, se debe dar un poco de distancia a los votantes para que esperen. Y, por supuesto, se tiene que desinfectar las manos al entrar y al salir. La mascarilla es obligatoria para los miembros de la mesa y para los votantes dentro del recinto electoral.
¿Y cómo lo ves, Imanol? ¿Crees que la gente respetará todas las medidas de seguridad, que no tendréis que estar recordándoselas?
Sí que es cierto que imagino que habrá ciertas inquietudes, porque, obviamente, a mi entender, el número de personas que acudirán a votar seguramente será menor. Incluso el hecho de que la gente tenga que hacer una larga cola para ir entrando de uno en uno y demás, seguramente disuada a mucho votante, pero en principio yo creo que no debería haber ningún problema.
Gracias, Imanol, ojalá sea así. A Maggi también le ha tocado mesa en Guipúzcoa. En otras circunstancias no le habría importado tener que trabajar ese día, pero este año no está tan tranquila.
¿Qué tal, Pilar? Efectivamente, a mí me ha tocado ser primera suplente de mesa y sí que es verdad que este año las circunstancias no son las mejores. Trabajar durante 12 horas con mascarilla y con tanta gente intuyo que puede ser un poco agobiante. Yo creo que somos muchos los que tenemos personas de riesgo en nuestro entorno a los que queremos proteger, no solo a nosotros mismos, y al final son muchas horas y sobre todo es mucha gente. Y supongo que se vivirán también momentos de tensión o de nerviosismo. Pero bueno, si todos actuamos de forma responsable, espero que no haya mayores problemas.
También en Guipúzcoa está Carmen. Le había tocado ser suplente de mesa. En este caso se ha librado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has alegado, Carmen?
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, sí, a mí me tocó ser suplente de vocal. Y bueno, yo he sido madre hace 2 meses y nada, y entonces vi que una de las opciones para excusarte es estar en situación de prestación de maternidad y de lactancia, que es mi caso también. Y bueno, pues claro, es verdad que para mí era un agobio, aparte de en una situación normal estar con un niño que le tienes que dar el pecho cada 3 horas mínimo. En este momento con la mascarilla, con toda la gente que pasa por allí, pues todavía menos. Así que nada, me he librado.
Y sin embargo, está Marta, que este año lo que le ha pasado es que le han cambiado el colegio electoral para que sea un poco más grande y para que esa distancia social sea más fácil de cumplir. Buenas tardes, Marta, ¿cómo ha sido ese cambio?
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, nosotros normalmente nos toca ir a votar al local que tiene el coro de aquí de la ciudad, y la verdad es que es un lugar un poco pequeño, un poco justo para toda la gente que solemos ir a votar allí, que nos toca allí. Y hemos visto este año, al recibir la tarjeta censal, que nos han cambiado de colegio y que tenemos que ir al frontón, que es un frontón que está aquí cerca, que es verdad que lo han reformado hace un año y es mucho más espacioso, mucho más amplio, y para las medidas de distancia social y bueno, pues todo esto que tiene que ver con el tema del COVID, pues es mucho más apropiado.
No van a ser unas elecciones como otras en ningún sentido, tampoco la campaña electoral en País Vasco y Galicia, que arrancaba esta madrugada. Veremos comportamientos diferentes, esa distancia social, los políticos con mascarillas, bueno, en fin, muchos cambios. Y también el día de las votaciones, como vemos en esos colegios electorales. Poco a poco te iremos contando, ¿no?, cómo se prepara todo. Este es un primer acercamiento a las elecciones más raras de nuestra democracia. We are one of a kind. Y es que el coronavirus, la pandemia, pues lo ha cambiado prácticamente todo. Nos ha mantenido confinados en casa durante muchísimas semanas, algunos sin coger incluso el coche. Quizás la primera vez que coges el coche después de 3 meses y medio. A lo mejor, como decía antes Fernando, no sabes ya ni cómo se ponía gasolina. Y a lo mejor estás de camino pues a tu pueblo, a la ciudad donde viven tus padres. Es muy probable que sea lo que hacen muchos oyentes este fin de semana y queremos saberlo. Se lo estamos preguntando. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, Pilar, porque este fin de semana tenemos muchas ganas de familia.
Hola, gente. Para mí, fin de semana maravilloso. Voy a recoger a mi hijita, que vive a 500 kilómetros de mí, tiene 13 añitos, va a cumplir. Voy a estar con ella 15 días seguidos. Emocionante el poder recogerla, el poder levantarme todos los días con ella, el estar con mi hijita durante este tiempo y que podamos hacer familia, que es lo bonito, es la familia.
Pues sí, mucha
Qué bonito,
familia.
Ganas de familia, como tú dices, Rosa.
Sí, muchas ganas de familia, sin duda alguna. Mira, por aquí dicen, me marcho el lunes en tren a Castellón a ver a mi familia, 8 horas de tren y preparación a tope. Llevo mascarilla, pantalla protectora, guantes, gel, asiento individual, un spray desinfectante para el asiento y la maleta precintada.
Vamos, hay que ir preparados, sí, hay que ir con responsabilidad.
Precauciones todas.
Pero entiendo que estéis saliendo. Veía incluso atascos hace un rato en algunas carreteras, por ejemplo, de salida de Madrid. Es normal, hay muchas ganas, como tú dices, de ver sobre todo a la familia y mucha gente lo va a hacer este fin de semana. Que nos puedes dejar esas notas de voz, que nos cuentes en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo de que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wallet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wallet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.encasa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
A
agricultor. Si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.